debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión del programa Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con Ruth Quevedo, economista de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora del GSEIT y exasesora de la Comisión Séptima del Senado en temas de seguridad social y protección social. ¿Cómo estás, Ruth?
Hola, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en el espacio de la Universidad Nacional.
Bueno, el tema de hoy es para tratar de continuar un poco con el debate pensional, continuar un poco con toda esta cuestión y toda esta dinámica que parece que se va a venir para la próxima legislación. Pero entonces quisiera empezar tratando de retomar un poco el punto en el que quedé con Santiago Castaño en la entrevista anterior. Y ahora quisiera preguntar, ¿el sistema pensional colombiano es excluyente?
Sí, mira, el sistema pensional colombiano e incluso el sistema de seguridad social en Colombia es excluyente. Hay una realidad económica en el país y es que los trabajadores que llamamos informales y sobre todo aquellos que les llamamos por cuenta propia, que hoy día en el país son más o menos el 45% de la población ocupada, no están incluidos dentro del Pacto por la Seguridad Social. Me explico. Este tipo de trabajadores, no siendo reconocidos como trabajadores, no son sujetos del derecho a la seguridad social por el argumento de que no tienen ingresos para hacer cotizaciones al sistema general de salud, ni al sistema general de riesgos laborales, ni al sistema general de pensiones. Yo creo que Santiago planteó hace 8 días seguramente que el enfoque que se viene trabajando desde sectores alternativos es un enfoque de derechos en el sentido de que tú como trabajador, independientemente de que cotices o no, tienes derecho a la seguridad social. En particular en el caso de las pensiones, se viene construyendo, digamos, una propuesta desde estos sectores alternativos que así lo reconoce a los trabajadores. ¿Por qué? Porque un trabajador, a pesar de no tener relación laboral formal, produce bienes o servicios y genera un ingreso y un bienestar social. Por ejemplo, en la ciudad de Bogotá nosotros no tenemos una noción clara de una cifra acerca de qué tanto contribuyen estos trabajadores a el producto distrital, al producto económico distrital, producto económico y producto social además. Pero es un dato que puede ascender a más del 40 o 45% de la población en la ciudad. Entonces, ese es un primer factor, digamos, de discriminación y que podemos decir, digamos, que el sistema de seguridad social en Colombia es, como tú dices, excluyente. Pero un segundo elemento, cuando uno ya entra en el tema pensional, o un segundo factor, es, por ejemplo, lo que tiene que ver con las mujeres. Nosotros, con el profesor César Giraldo y la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, pues adelantamos un diagnóstico en el que claramente se veía que una mujer, por ejemplo, para pensionarse en el régimen de ahorro individual, debería tener ingresos superiores a los 4.100.000 pesos para poder pensionarse. mientras que un hombre tendría que tener ingresos superiores a los 3,5 millones para pensionarse. Ahora, si esta misma mujer tiene además una persona a cargo, o sea, una persona que dependa de ella, o una persona en condición de discapacidad, entre otros casos, tendría que tener ingresos superiores a los 4,100,000. Tanto hombres como mujeres no se pensionarían. Entonces, realmente es un sistema de discriminación desde el punto de vista del acceso a la pensión, pero desde el punto de vista del mercado laboral también. Como te dije hace un momento, si nosotros tenemos estos niveles de informalidad y teniendo en cuenta que además las mujeres son el 49% de esta informalidad en comparación con los hombres, o participan, digamos, mayormente en la informalidad, pues tú tienes además que hay una discriminación de brechas de ingresos y que tienes una discriminación en el sentido en que estas personas, además, estas mujeres, muchas de ellas participan también de la economía del cuidado que no es remunerada. Y pues digamos que hay otros factores de discriminación que tienen que ver con cómo se va configurando el sistema de seguridad social. O sea, la respuesta es que sí, que tenemos un sistema profundamente inequitativo y discriminatorio con varios elementos de discriminación, como el mercado laboral, como la condición de género y como el acceso al mercado laboral en términos generales.
Entonces, digamos, ya que uno ve, digamos, los primeros elementos, ¿no? Y se da cuenta de que, claro, que hay ciertas restricciones en el régimen privado, que sería una restricción en el sentido de los ingresos, ¿no? Hasta qué punto un informal, pues, puede llegar a tener esos ingresos, o hasta qué punto una persona, digamos, formalizada puede cubrir lo que le está pidiendo el régimen privado para tener una pensión que creo que termina siendo el salario mínimo. Pero entonces, volviendo un poco al tema de los informales, ¿no? ¿Uno cómo podría pensar en introducirlos al sistema pensional? O sea, ¿hay que transformar el sistema pensional? ¿Hay que dejarlo solo privado? ¿Hay que dejarlo solo público? ¿Y cómo podemos hacer, dado pues esta transformación, para incluir a este grupo social, digamos, marginado al régimen pensional?
Bueno, en primer lugar, yo quisiera un poco describirle a las personas que nos escuchan el estado del trabajo en el país, porque es que el estado de lo que llamamos el mercado laboral, aunque hoy día los economistas críticos cuestionan esto de que haya un mercado laboral como tal, incluso las mujeres, las economistas feministas lo hacen de la misma manera, pero digamos que desde el punto de vista del mercado laboral, ¿cómo estamos en Colombia? Es bueno que los oyentes sepan que de los 21 o 22 millones de personas ocupadas en el país, según el DANE, 46.5% son trabajadores que hacen parte de la informalidad medida por el acceso o por la afiliación que tienen estas personas al sistema de seguridad social, en particular al sistema de pensiones, al sistema general de pensiones. Pero si uno ve, por ejemplo, el dato, que fue un dato, pues un dato muy, muy disidente, que sacó el Plan Nacional de Desarrollo en el proceso de discusión, y es que de esas 10 millones de informales, 9.8 millones, es decir, 9 de cada 10 colombianos que están en la informalidad son cuentapropistas. Y el cuentapropismo no se trabaja mucho en este país, pero sí, por ejemplo, en Argentina, en el tema de cuentas nacionales, y está relacionado con personas que trabajan en establecimientos o en actividades económicas de hasta 5 personas, independientes y profesionales, digamos, profesionales independientes no hacen parte de esta categoría. Entonces, lo que tenemos en el país es que la fuerza laboral, ¿cierto?, principalmente dentro de la informalidad, está en el cuentapropismo. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, las políticas que se vienen implementando frente a la informalidad, que son principalmente políticas policivas, uno piensa que se trata esto de una reestructuración, no solamente del enfoque del mundo del trabajo, sino de los sistemas de protección social, que, como digo, son un reflejo. ¿Cómo podríamos incluir a la informalidad? pues primero hay que visibilizar que dentro de la informalidad lo que hay es múltiples ocupaciones y que cada una de estas múltiples ocupaciones tiene unas particularidades, ¿cierto? Entonces, visibilizándolos, empezamos a entender que aquí hay trabajadores con derechos, ¿cierto? Que esto no es una, digamos, que esto no es una condición, digamos, un apenas ejemplificante del mundo del trabajo, apenas una porción del mundo del trabajo, sino que realmente estamos hablando de casi el 50% de la fuerza laboral que está en esta situación. Y entonces que estas personas tienen derecho y son trabajadores. Y eso podría permitir que nosotros modifiquemos la lógica en la cual pensamos que cuando el Estado entra a participar, por ejemplo, en las cotizaciones de estos trabajadores, lo que está haciendo es subsidiando, porque el Estado no está subsidiando, el Estado está reconociendo un derecho por la vía de reconocer que estos trabajadores aportan al producto social y el producto social es administrado por el Estado, ¿cierto? Y estas personas también, a partir de los tributos, están contribuyendo con la visión general del sistema fiscal en el país. Entonces, siendo esto así, la propuesta que se viene haciendo y que yo resalto y que hay que llamar la atención y también transmitir a las personas que están escuchando, la propuesta que viene construyendo la bancada alternativa en el Congreso, representada por senadores como Alberto Castilla, como Victoria Sandino, como Aida Bella, como Alexander López, como representantes a la Cámara como David Racero, entre otros, pues esta propuesta lo que está es construyendo a partir de este enfoque un planteamiento en el cual el Estado tiene que empezar a hacer los aportes a la seguridad de estos trabajadores en un porcentaje y el otro porcentaje de acuerdo a su capacidad de ingresos lo hacen estos trabajadores. Entonces estamos hablando ahí de un recaudo que permitiría lo que César Girando ha venido planteando como un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social en que el Estado reconoce los derechos de estos trabajadores y se compromete a través de sus contribuciones a abrigarlos dentro del sistema pensional. Hace poco, revisando, digamos, como la situación de los pensionados, o más bien de los afiliados al sistema de pensiones, pues fíjate que no solamente se trata de un tema del sistema privado de pensiones, sino que el sistema público de pensiones también viene haciendo una cosa que se llama lo que equivale en el sistema privado de pensiones a la devolución de saldos, en el sistema público de pensiones se llama indemnización sustitutiva de la pensión. Y más o menos el 50% de los afiliados en Colpensiones también la expectativa es que lleguen a su edad de pensión y les devuelvan a través de esta indemnización sustitutiva lo ahorrado. Es decir, en Colombia es necesario hacer una reforma pensional. ¿Cuál es la diferencia con el sector privado? Porque es que aquí el lobby lo vienen haciendo los grandes, el gran capital financiero, principalmente representado en Porvenir y en Protección, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo y el grupo antioqueño. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que mientras que ellos están planteando un sistema privado, que es un negocio y que en realidad es un sistema de ahorro y no un sistema pensional, la bancada alternativa y los sectores alternativos lo que venimos planteando es un sistema que ponga como fundamento, como base, recuperar la visión del derecho a la pensión. A nosotros no nos interesa ahorrar, para eso cualquier persona puede hacer un ahorro o en un portafolio de servicios financieros, pues participa de ese portafolio. Pero aquí es lo que se trata es de que el Estado tiene una responsabilidad con el derecho a la pensión, y eso es lo que debe empezar a suceder, ¿cierto? De allí la necesidad de volver a los sistemas públicos pensionales, que es la tendencia inclusive que en el mundo se viene planteando, y también en esa misma, digamos, visión de los diferentes países en el mundo, pues si tú te pones a ver la experiencia internacional, hablando acerca de las pensiones, por ejemplo, las pensiones que implican una contribución del Estado, pues más de 114 países en el mundo ya vienen encontrando soluciones para abrigar a toda esta masa laboral dentro de los sistemas pensionales. Eso es una realidad que nosotros no hemos asumido, pero que hay que empezar a asumir.
Entonces uno, digamos, la propuesta pasa por pensarse un poco que se le debe reconocer el derecho social, que es un derecho que se ha obtenido a partir de varias luchas sociales por parte de los trabajadores en un país donde la informalidad pues supera el 60% de la población. Y asimismo existe discriminación dentro del régimen pensional y asimismo también existe exclusión precisamente de estas personas que al no contar con una vinculación formal tienen que, digamos, no tienen la posibilidad de vincularse a lo que sería Colpensiones. Pero si se da la dicotomía entre el régimen privado o público, que es lo que tenemos actualmente en Colombia, donde claramente hay una competencia y hay una lucha política, donde unos sectores buscan implementar una reforma que pues busque fortalecer un poco el sector privado, y otros sectores buscan fortalecer el sector público. Pues claramente, digamos, esa es la discusión. Pero actualmente no se ha dado esa reforma. Digamos, en lo que es la contemporaneidad actual del contexto colombiano, digamos, ¿a los informales sería mejor vincularlos a un régimen privado, ya que, digamos, al no tener un contrato formal, pues es difícil que paguen su seguridad social y su protección social, o al régimen privado, donde pueden, digamos, tener ciertas cuotas preferenciales o ciertas cuotas de acuerdo a su nivel de ingreso, digamos? Claramente hay diferencias, y si se los llega a vincular a alguno de los dos, ¿eso representa un costo fiscal para el país?
Bueno, mira, yo revisando la propuesta anterior, la respuesta mía anterior a tu pregunta, yo tengo que también subrayar algo, y es, si bien es cierto que acá se necesita una reforma pensional, y si bien es cierto que también el sistema público de pensiones tiene dificultades, la causa de esta situación de fragilidad del sistema público pensional está en la Ley 100. Del año 2000, del año 94, sí. No estoy mal. ¿Por qué? Porque lo que hizo la Ley 100 en términos muy sencillos fue generar estos dos sistemas, el sistema público en cabeza, digamos, de las aseguradoras, de los fondos privados y el régimen de prima media, pero lo que hizo fue que le dejó las cotizaciones al sistema privado, ¿cierto? Las cotizaciones de más o menos 15 millones de afiliados al sistema privado, mientras que el sistema público viene asumiendo las mesadas pensionales. Más o menos eso es una porción como del 95% de aporte de Colpensiones a el pago de mesadas pensionales, mientras que los fondos solamente tienen que garantizar mesadas. Ahora que maduró el sistema, más o menos del 5% de la población. Entonces es como, en términos sencillos, dejarle la carne a los fondos y dejarle el hueso a Colpensiones. Ese es el problema fiscal, o uno de los problemas. El otro problema que tiene el sistema es el efecto desplazamiento, es decir, que aquellas personas que no alcanzan a tener los requisitos de ley para la pensión en el sistema privado pasan a un mecanismo de pensión mínima que debe ser respaldado por el Estado. ¿A través de cuál? De la institución pública que es Colpensiones. Otro problema, más o menos el 35% de el ahorro pensional está financiando al Estado a través de deuda, de títulos de deuda. Y esos títulos de deuda principalmente son comprados por los fondos privados de pensiones. Entonces hay una serie de mecanismos que lo que hacen es generar el peso fiscal en Colpensiones y el negocio en los fondos privados de pensiones. Ahí es un tema también de regulación, ¿no? En los estados, los gobiernos neoliberales, pues lo que han tenido es una tendencia a privilegiar regulación que garantiza negocios pero que no garantiza derechos. Entonces, en este sentido, si la informalidad le cuesta si la informalidad genera una carga fiscal, ¿no? Si genera peso. Es que la informalidad son trabajadores, son ciudadanos en derechos y son seres humanos que tienen dignidad, que tienen una condición de ciudadanía y que tienen además un aporte social, que están haciendo un aporte social a la sociedad a través de su trabajo. Entonces, decir que son una carga, pues realmente es como darle toda la vuelta a la lógica de que el Estado y el ciudadano establecen una relación, ¿cierto? Es una relación de deberes y de derechos, y el Estado tiene unas responsabilidades con esta ciudadanía. Y en ese sentido, un ciudadano no puede ser visto como una carga, sino que, lógicamente, en su ciclo de vida, tiene unos momentos en que necesita unas condiciones de derechos, unos momentos en los cuales aporta socialmente, y lo que tiene que hacer el Estado es brindar la mayor cantidad de posibilidades para que este ciudadano crezca y tenga su mayor capacidad de aporte a la sociedad de manera creativa o a través de la investigación o a través de cualquiera, digamos, de las opciones que él tome en su vida. Pero desde el punto de vista económico y pensando en el sistema pensional, pues si uno se pone a mirar, digamos, la deuda social que tiene el Estado con estos trabajadores, pues seguramente uno puede calcular allí hay un pasivo del Estado con estos trabajadores a los cuales no les ha brindado derechos, ¿no? Y desde el punto de vista de cuánto puede costar, digamos, esos cálculos se han hecho, esos cálculos los viene haciendo un economista que se llama Luis Numpaque, también un economista de la Universidad Nacional y Paula Triviño, y ellos vienen calculando más o menos desde el punto de vista fiscal cuánto sería, digamos, el recaudo que se podría hacer sobre la base de estas cotizaciones que tendrían que empezar a ser aportadas por los trabajadores por cuenta propia de la economía informal, y vienen haciendo un comparativo de cuál es la carga fiscal desde el punto de vista del porcentaje del PIB que, por ejemplo, otros países como Chile aportan. Chile aporta el 11% del Producto Interno Bruto al Sistema General de Pensiones. En Colombia apenas se aporta, incluyendo los regímenes especiales, como unos 3.5 puntos del PIB. Así que nosotros no somos uno de los países que hace más aporte. Y lo que sí está completamente comprobado es que los sistemas generales de pensiones necesitan de aportes del Estado para poder garantizar el derecho.
Bueno, pues lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar en esta nueva reflexión respecto al debate pensional, que esperamos pueda continuar con otra serie de invitados y podamos mantener, digamos, el debate en la boca, digamos, del público. Muchísimas gracias por tu compañía.
Bueno, Oscar, a ti muchas gracias.
Esperamos, pues, en próximas ocasiones poder contar con tu compañía nuevamente. Agradecemos a todos nuestros oyentes y les deseamos un feliz día. Como siempre, les habló Oscar Morillo. Cualquier crítica, comentario, duda, sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Muchas gracias.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.